La charla está pactada para hablar con Pablo Pacheco de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana del Anuario 2023. Y vamos a ir al Anuario 2023. Pero bueno, tenemos un par de cruces. Uno de la coyuntura, ¿no? La escandalización del tomate, el morrón y la lechuga por encima de los márgenes habituales. ¿Qué pasa habitualmente, diría yo, año a año, en algún periodo del año? Ahora le pregunto a Pablo exactamente cuándo. El otro cruce es nuestro. Porque decidimos hablar de Uruguay, país caro. Este año tuvimos a dos economistas, a uno de la casa, al Seba Freitas, ayer con una columna, pero además el otro día acompañando a Álvaro Lalane, que habló más que nada de comercio exterior, pero se metió algo en frutas y hortalizas, porque hay cuotas para importación.
Exacto, hizo un comentario al respecto, que lo acabamos de escuchar hace unos minutos, que señalaba cómo lógica general es algo que se activa bastante en los momentos en que la inflación aprieta a los gobernantes. Y ese es uno de los escenarios, quizá no el escenario o las claves de lo que tenemos que mirar para los últimos meses, pero ahí viene lo interesante.
Claro, bueno, así que el anuario 2023 va a estar, fue un año caro en frutas y hortalizas, pero algunas cosas más. Pablo Pacheco, buen día.
Buen día, buen día. Un gustazo acompañarlos.
Pablo es el jefe del área de información de mercado de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana. Hace mucho tiempo reportan datos ya desde el mercado modelo. Pero quizás está bueno, Pablo, en titulares, que le cuentes a la gente cuáles son los datos que dan, ¿no? Esos a los que podemos leer todos. Hay mucha información que dan. Pero cuando hablan del valor kilo canasta, por ejemplo, lo has dicho muchas veces, pero quizás en titulares para que podamos incluir a la audiencia en esto, ¿no?
Bien, bien. Bueno, nosotros lo que hacemos es relevar los precios mayoristas a nivel de la UAM dos veces por semana. Hay un equipo de personas que identifica y releva cuáles son los valores de referencia a los cuales se comercializaron los productos hortifrutícolas a nivel de la UAM. Y está bueno eso, claro, hacemos un relevamiento, no es que definamos nosotros los precios, o sea, si los precios que se forman por oferta y demanda en la UAM, tenemos un equipo de técnicos expertos que identifica cuáles fueron los rangos y los informan. Luego, en base a esa información y a la información de ingresos, que nos da una idea de la oferta,
el volumen,
el volumen ingresado de cada fruta y hortaliza a la UAM, nos permite tener una idea del valor comercializado. Y hace algunos años, del 2014, nos dimos cuenta que la canasta frutihortícola, de alguna forma, si nosotros hacíamos un promedio de los valores, así como salen de las principales frutas y hortalizas, íbamos a tener un dato engañoso de cuál era el costo de esa canasta, y lo que teníamos que hacer era ponderar cada producto en función del volumen que ingresa. Como tenemos el dato, era perfecto, y ahí fue que inventamos este valor kilo canasta que venimos haciendo desde 2014, y en realidad empezamos a calcularlo unos años para atrás para tener una
referencia. Tiene estacionalidad, digamos.
Exactamente, lo que hace ese valor kilo canasta es mensualmente, en función de lo que ingresó de cada producto, pondera el precio, y eso hace que se parezca más al precio que paga un minorista, que va a comprar a la UAM la canasta completa.
Pero es una ponderación, digamos, automática por volumen. No se puede saber cuánto va a ser el mes anterior, porque va a depender de cuánto pese en volumen cada producto en la canasta de ese mes, y eso es lo interesante. Por eso queda ponderado en función de la realidad, de cuánto está entrando de cada cosa.
Exacto.
Bien.
Acá, entrando entonces a el valor kilo canasta como un indicador además que puede tener, y que lo tiene de hecho en el anuario, un promedio para todo el año, mirando esa mirada a grandes trazos. Si uno ve esa gráfica de los últimos años, más de una década en el anuario, puede ver que 2021 y 2022 fueron años muy baratos en términos mayorista en promedio, y que a esos dos años muy baratos le sigue el año 2023, el último cerrado hasta ahora, que es el más caro en la historia reciente en promedio. ¿Qué análisis a grandes líneas se puede hacer de esa película de los últimos tres años?
Bueno, bien, si es tal cual, uno puede observar, digamos, esos dos años, 21 y 22, con precios que, haciendo un promedio muy grosero, pero para simplificar la comprensión, tuvimos oscilaciones, pero en el entorno de los 40 pesos por kilo. ¿Sí? Durante dos años, más o menos, el valor que la canasta se movió en el entorno de los 40, un poco para arriba, un poco para abajo. En el año 2023 se da un escalón hacia arriba, importante, que ubica el promedio en 50 pesos por kilo. O sea, es un incremento de importancia, de magnitud importante.
Sí, solo comparable con 2016.
Solo comparable con 2016. Y que, bueno, en ese momento, y nosotros somos expertos en explicar, digamos, después que ocurren estos fenómenos, claramente tuvo una relación con la sequía que sufrió nuestro país, que fue de una gran magnitud y muy, muy notoria, que impactó de manera muy fuerte en los ingresos. Esto también está bueno decirlo. La oferta se vio mermada de manera muy importante, y eso presionó los precios al alza de un número importante de productos. O sea, no es que se afectó un solo producto, sino que hubo...
Sí, la aplicación es bastante sencilla, ¿no? Sequía, menos oferta, y eso aumenta los precios. Claro, justo comentaba el shock hoy temprano, se chocó de frente con una baja de la inflación generalizada, digamos, el IPC general bajaba y esta canasta subía más de un 20%.
Sí.
Tiempo, ¿no?
Sí. Con
inflación. Y además con protagonismo de la división alimentos y bebidas en la caída del IPC, pero sin embargo con este signo opuesto, y sobre todo si uno mira los datos del anuario, está bien decir que el momento crítico de volúmenes y de precios, porque eso bastante se transmite, fue el otoño del año pasado, el mismo momento en el que estábamos con esa sensación rarísima que era el agua potable en malas condiciones en el área metropolitana.
Sí, tal cual. Si bien la crisis, digamos, que terminó determinando este efecto y en el cual hubo, como decía, una reducción importante en los niveles de oferta, en las calidades ofertadas, que, digamos, mostró su máxima expresión en el mes de abril del 2023, donde el valor kilocanasta estuvo en el torno de 60 pesos por kilo, en este valor que era realmente un valor récord. Pero se empezó a gestar ya desde el invierno pasado, desde el invierno del 2022. De hecho, hay expertos que hablan de que la sequía empezó a acentuarse desde el año anterior, sí, del 2021. Sí. A nivel de la producción se empezó a ver cierta preocupación en el invierno, posteriormente en la primavera y en el verano ya se hablaba del impacto sobre los cultivos. Pero a nivel de la oferta de la UAM, nosotros nos sorprendía que llegó enero, febrero, marzo y no veíamos un efecto en los niveles de los volúmenes de oferta, que sí se empezó a ver en el mes de abril con un sí. Si uno analiza, es interesante, si uno analiza qué pasó con los precios de todos los grupos de productos hortifrutícolas en que nosotros agrupamos para hacer análisis, vemos que en todos se verificaron incrementos.
Acá pregunta Fede, por eso venía diciendo el arrastre, ¿no? Decía, pero en 2021-22 acaba de decir que los precios fueron baratos porque se mantuvo en 40 pesos el valor del kilo canasta y hubo sequía también. ¿Qué hubo ahí? ¿Un efecto acumulación, arrastre? ¿Cómo se mantuvieron? ¿La sequía no fue tanto?
Exacto. O sea, el momento más crítico de la sequía fue en el verano de 2022-2023, donde realmente a nivel de la producción la gente se empezó a quedar sin agua para regar. Acá, esto en ese momento también lo decíamos mucho, hay que recordar que la producción hortifrutícola uruguaya ha hecho durante los últimos años un fuerte esfuerzo en reducir la vulnerabilidad, la susceptibilidad a este tipo de fenómenos a través del uso de riego, el uso de invernáculos, el uso de otro tipo de estructuras de protección, variedades que se adecúan mejor a las condiciones. Eso de alguna forma es lo que permitió que se llevara una situación de déficit normal. Ya cuando el déficit pasó a ser, hay expertos que hablan de en 70 años no había habido un nivel de déficit hídrico de la magnitud de que hubo
tajamares vacíos
en ese verano. Nos quedamos sin agua potable de acceso público o a través del servicio público. O sea, realmente es notable.
Claro, y capaz que en un año de sequía no tan crítica tenés la ventaja de más luz solar y pudiendo manejar el agua, incluso podés tener resultados, puede ser un año muy bueno, incluso con un poco de sequía.
Exacto. Ahí, rápidamente, pero sí, realmente la mayor parte de los cultivos responden mejor a situaciones en la cual no haya tanta abundancia de agua, porque tienen menos enfermedades, la luz solar es fundamental para el desarrollo de los cultivos, así que sí, totalmente.
Bueno, bien. Justo el Día Internacional de la Papa, ¿no?
Sí, porque nos toca esto.
Es un producto, sin querer. Es un producto clave por la cantidad de consumo, ¿no? Es la estrella, ¿no? La papa, pero además fue clave en el aumento de precios o baja de cantidad de ingresos, ¿no?
Bueno, sí, ¿cómo se puede leer cómo funcionó la papa? Que incluso en un año malo, el producto sin discusión, con mayor volumen en circulación en la unidad agroalimentaria metropolitana.
Sí, en años normales nosotros manejamos siempre que el volumen de papa sobre el total de oferta frutihortícola se sitúa cerca del 20%. O sea, una parte de cada 5 de lo que es la oferta de frutas y hortalizas corresponde a papa. En el año 2023, dada un poco las consecuencias de la sequía que estamos comentando, ese volumen estuvo más cerca de un 15%, de todos modos siguió siendo el producto con mayor ingreso a la UAM, a pesar de que fue un ingreso bastante mermado. Por ejemplo, nosotros tenemos un ingreso promedio mensual desde que estamos en la UAM de unas 6.000 toneladas de papa. En el año 2023 el ingreso promedio estuvo más cerca de las 4.000. O sea, estamos hablando de una reducción importante.
Bueno, es que si uno mira los números, compara 2022 con 2023, hubo 23.000 toneladas menos que el año anterior. O sea, es un porcentaje relevante menos de papa que hubo disponible. Eso ustedes lo vieron, fue claro para ustedes.
Totalmente, totalmente.
Y hay otro dato que con lo que está planteado en el anuario se puede ver claramente, y ahí aparece eso, ¿no? En 2022, 79.000 toneladas de papa fueron transadas por $40 millones de dólares en el total del año. Eso da un precio promedio a la tonelada de $500 dólares, los 1.000 kilos de papa. Y en 2023 son mucho menos kilos, lo que decíamos, 56.000 toneladas, pero a $58 millones de dólares, mucho más caro. Y si uno lo mira en el promedio del peso por, del precio por tonelada, se va al doble, son $1,000 la tonelada de papa. Es tan fuerte el salto, digamos, es correcta esa operación. Primero, estoy tomando dos datos del anuario, pero para ver lo que fue el promedio de precios y con un volumen mucho menor en el último año.
Es correcto, sí. Ahí, volvemos a decir, los precios se forman por oferta y demanda y claramente un año de menor oferta los precios se incrementan para cualquier producto. De hecho, como decían, no fue solo la papa, sino que la mayor parte de los rubros en algún momento mostraron incrementos. Tal vez la papa, por la relevancia que tiene el consumo y también porque fue, digamos, si uno observa cómo fue la evolución del precio durante todo el año, se va a encontrar que no fue solo en el momento ese del otoño, sino que se mantuvo después en valores de precios por encima de un poco la expectativa histórica. De hecho, si uno compara con el promedio de los 5 años anteriores, en la mayor parte de los meses del año 23 se ubicó por encima de los máximos anteriores. O sea, y ahí llegás un poco a esa observación.
Te voy a preguntar qué capacidad de almacenar papa hay, ¿no? Y aguantar precio, ¿no? Porque si vos tenés un año bueno, esto lo has explicado muchas veces, Pablo, desde el mercado modelo y desde la UAM, si vos tenés la posibilidad de almacenar unos cuantos meses y el precio se disparó, podés recuperar lo que no ganaste en años anteriores, podés tener más rentabilidad en ese año. ¿Con la papa hay capacidad de aguantar?
Sí, la papa es un rubro que en los últimos años ha desarrollado mucho el almacenamiento en frío con muy buenos resultados. Ajá. De hecho, hay un volumen importante de la producción que logra almacenarse. De todos modos, lo que hemos observado nosotros es que si el producto está, si la producción está y hay cierta abundancia, y el productor va a tener la necesidad de vender porque va a tener que presionar para colocar su producto que no coloque otro. En cambio, en situaciones como esta de oferta no tan abundante, de alguna forma habilita más a ir administrando la producción que yo tengo almacenada de manera tal de ir vendiendo durante todo el periodo del año. Y creo que eso es un poco lo que pasó, pero, no es una cuestión de especulación, por decirlo, sino que realmente...
Había poca papa el año pasado, eso lo hablamos contigo más de una vez, y estábamos en eso, mirando al próximo ciclo de cultivo, donde si mejoraban las condiciones, iba a mejorar la oferta de papa, y finalmente eso se fue demorando. De todas formas, te tengo que preguntar qué rol jugaron las importaciones en este escenario, porque... se ve que aumentaron mucho las exportaciones, se entraron 4.000 toneladas de papa en el año, pero claro, faltaron 23.000 toneladas respecto a un año más o menos normal.
Sí, sí. Bueno, que lo decíamos recién, para dar magnitud, esas 4.000 toneladas de un poco más de 4.000, pero de ingreso producto importado, fue el equivalente a un mes de ingreso a la UAM, mes de ingreso a la UAM. Ni siquiera a un mes de oferta nacional, sino un mes de ingreso a la UAM, lo que da cuenta de alguna forma de que no fue un volumen de gran relevancia. Y por supuesto que eso seguramente haya incidido en ayudar a que los valores se mantuvieran en estos niveles digamos que mencionábamos recién, que estuvieron por encima de los valores históricos.
Ayer lo hablaban Seba Fleitas y Álvaro Alán, y los economistas. Seba lo ha hablado muchas veces, pero con Pablo lo hemos hablado también muchas veces de las AFIDIS, no son las cuotas por las que entran esta importación de productos, en este caso papa, o puede ser manzana, lo que sea. Y ahí la gente tiene que entender que es un manejo de cuota que tiene mucha política, ¿no? Política, tratar de cuidar el sector, cuidar la producción, los trabajadores. No es que abren e ingresan. También tiene mucho riesgo para quienes quienes traen ese producto, por las dudas que no baje, por las dudas que no haya más abundancia. ¿Cómo se manejó específicamente con la papa?
Capaz que me permito dar una pequeña introducción a la herramienta en sí mismo, que me parece que es interesante compartirlo. La herramienta es una herramienta que se aplica en nuestro país de hace muchos años. Ya yo no sé exactamente, pero alrededor del 2000 comenzó a utilizarse esta herramienta. Y se comenzó a aplicar esa herramienta en ese momento porque realmente se habían en años anteriores aplicado políticas de apertura total a la importación de frutas y hortalizas, y eso estaba mostrando, unas consecuencias terribles sobre el sector productivo. Realmente Uruguay es un país muy pequeño, con condiciones que son marginales para la producción de muchas hortalizas en comparación con Brasil, con Argentina, con Chile, que son monstruos que tienen zonas que les permiten tener las mejores o mucho mejores condiciones que nosotros para la producción, tienen costos de producción más bajos. Entonces, bueno, en los 90 hubo unos ensayos de apertura y eso estaba causando la destrucción del sector productor hortifrutícola. Entonces, a partir de ese momento se toma la decisión de empezar a aplicar estos mecanismos de protección del sector hortifrutícola, que entiendo que hoy en día no creo que haya nadie dentro del sector que los discuta, que son una herramienta fundamental e imprescindible.
Sí, vale, le va la supervivencia en
pero,
eso.
Exactamente. Pero, y está bueno también profundizar, dar un paso más. Y es, ¿por qué? Porque lo hemos conversado con amigos. Y me dicen, pero yo tengo una carnicería, una panadería, ¿por qué yo no tengo un mecanismo de protección similar o que me dé?
Claro, porque asegure? La FIDE, ya que ponías la fecha, lo fui a buscar al INPO rápidamente, pero es del 91. Determinación de normas para importación de mercaderías, en este caso de origen vegetal, ¿no? Y bueno, tiene esa norma. Después, ¿cuándo se usa y cómo? Depende de la política de turno y del momento también, ¿no? Es una canilla que se abre y que se cierra, y claro, vos decías a tus amigos, lo que te pueden decir es del rubro comercial, porque yo no tengo esta protección, y lo que puede decir el consumidor es, pará, si la manzana está abundante en Argentina, a mí tráemela a 100 pesos y rica, y bueno, que se arreglen después los productores, ¿no?
Exacto, bueno, hay un poco la razón por la cual esta herramienta tiene un sentido y ha estado instalada desde entonces. No es por una cuestión de lobby del sector, el sector hortifrutícola no tiene mucho lobby, la verdad, es un sector pequeñito en nuestro país, no es gran exportador, excepto en el caso de citrus, no es una cuestión de lobby, sino que es una cuestión de se ha definido estratégicamente que desde el punto de vista de la seguridad alimentaria, la soberanía alimentaria, disponer de producción nacional hortifrutícola es importante. Y la única forma es aplicar este tipo de mecanismos. Eso genera, de alguna forma, un delicado equilibrio entre el beneficio o el mantenimiento de un negocio adecuado, rentable para estos productores, que de abrirse las fronteras seguramente no podrían competir con la producción de nuestros vecinos países, y el acceso de los consumidores a producción de fruta y hortícola, un alimento fundamental para la alimentación saludable, a un precio adecuado.
Sí, es un equilibrio delicado, ¿no? Delicado, por lo menos difícil de manejar, porque tenés los consumidores de un lado reclamando alimentación saludable y precios razonables, para decirlo de una manera, y tenés el otro productores que te dicen, vos me abrís la canilla, yo el año que viene no puedo arrancar la cosecha, algo así, no sé si exageré.
Es así. Es tal cual.
Es tal cual, claro. Y ahí tenés políticas sanitarias manejando eso según quien estén a cargo en ese momento. Hay gente con mucha experiencia, mucha trayectoria ahí, pero claro, tenés que determinarlo en el mes a mes o en el año a año, según lo que te toque.
Exactamente, totalmente. Una particularidad que tuvo en los últimos años, una innovación que yo creo que es interesante y hay que prestarle atención, fue la de incluir o promover que los productores participaran en estos procesos de importación.
Que ellos fueran los importadores.
Que ellos tuvieran una parte, por lo menos, importante de la importación. Eso entiendo que es un mecanismo que por lo menos merece mucha atención, pero desde el buen sentido lo digo, sí. Porque de alguna forma también es otra forma también de apoyo al sector productor. Y acá otra pequeña explicación. Históricamente, para la mayor parte de los rubros, los momentos en los cuales se dan los procesos de importación de frutas y hortalizas, las empresas que realizan esas prácticas, quienes están siempre atentos y son las que importan, son empresas más dedicadas al comercio mayorista, son abastecedores, revendedores, y no tanto gente vinculada con la producción. En este año 2023, no solo para la papa, también para la zanahoria, para el ajo, para las zanahorias ya la mencioné, manzana,
manzana
se
vino.
Trató de promover la participación del sector productor en esta digamos,
con esa rentabilidad que les puede dar la importación, también pueden sostener ese déficit que les da.
Exactamente.
Y compensar el efecto baja de precio que te genera el aumento de oferta, supongo.
La intención seguramente haya sido esa, sí.
Uh-huh. Bien, fue un año récord en términos de importaciones en total, más allá de la pava. Fue muy alto, por lo menos.
Fue un año, sí, para el periodo más reciente. Fue un año de importaciones importantes. Okay. Claro, hay que tener en cuenta que veníamos de 2021 y 2022, donde prácticamente no hubo que importar nada, porque tuvimos lo mencionábamos al principio, una gran abundancia, precios bajos. En ningún momento hubo necesidad de importar para complementar la oferta nacional. Entonces eso, en el quinquenio anterior incide de manera importante. Si uno va un poco más para atrás y analiza 10 años, y ahí a quien le interese, en la página web de la UAM, en Información de Mercados, tenemos subidas unos excels que tienen el histórico de importaciones de los distintos productos y de exportaciones también. Va a encontrar que hay años con mayores niveles de importación y no tiene que irse mucho para atrás, capaz que 8 o 10 años. Y eso tiene que ver un poco con, de repente, qué tan flexible se aplicaba el mecanismo de dar permisos de importación en cada momento, pero sobre todo de las necesidades de importación que hubiera en años en los cuales había habido algún fenómeno que había afectado determinada producción. Uno va a encontrar más importación.
Bien, es interesante lo que planteas, trabajando muchos años, como lo ha hecho Pablo Pacheco, en el mercado modelo y en la UAM, porque ayer una mirada de economista, más desde afuera, como Seba Fleita, decía, bueno, una mejora puede ser en la productividad, o, para ser un poco redundante, el mejoramiento de las prácticas agrícolas, ¿no? Lo que decía, hasta tajamares, riego y demás. Por ese lado puede ir también, digamos, que los déficits estos se puedan paliar de otra manera y que puedan lidiar con la importación. ¿O vos lo ves más que cuando hay poco ingreso, lo que hay que hacer es ayudar a los productores a poder también importar y tener esto que decías de mirar con atención?
Bueno, varias cosas. Por un lado, yo lo que observo es que incluso con una producción que año con año va aplicando mejoras y haciendo las cosas cada vez mejor y aplicando más tecnología y con gran esfuerzo, en años que las condiciones, digamos, meteorológicas, sobre todo de cómo viene el clima, son favorables, hay 2021 y 2022. Sí. O sea que tenemos fruta y hortaliza absolutamente accesible, abundante, con buena calidad. Y el mismo productor, en un año que le vienen condiciones difíciles para la producción, haciendo todo lo mismo, no logra abastecer o tener oferta suficiente para satisfacer la demanda. Entonces, por el lado de mejorar prácticas, también dentro de lo que es razonablemente lógico, porque hay tecnología disponible hoy, desarrollada de repente en Europa, que permite tener en un invernáculo manejada todas las condiciones de temperatura, de composición del aire, de luminosidad, y eso existe. Lo que pasa es que ya entras en un nivel de necesidad de incorporación, sí, de energía al sistema, que lo hace, entiendo desde mi punto de vista,
no,
es ridículo.
Nada, pero además uno lo cruza con ciertas condiciones que tenemos acá, pensando tanto en acceso a mercados regionales, por ejemplo, que podría ser una opción para tener mayor posibilidad de colocación a mejores precios, mercados más grandes, más escala. Y por otro lado, mayoría de productores familiares, productores pequeños, es difícil pensar en que ahí pueda haber un gran salto si no cambian las condiciones o alguna condición de mucha inversión para mejorar productos. Actividad. Como que hay límites importantes ahí.
Totalmente, totalmente. Y además agregás otra variable que tiene que ver un poco con el paradigma de sector hortifrutícola que se quiere. Y en eso también me interesa destacar que de alguna forma entiendo que hay como cierta alineación en todas las fuerzas vivas del sector, en que cuanto más productores pequeños, medianos, grandes también estén participando del proceso, es mejor. Por un montón de aspectos, pero que no solamente desde el punto de vista de lo que tiene que ver del mercado, de la formación de precios, sino y sobre todo de lo que significa desde el punto de vista de mantener el entramado social urbano que contiene de alguna, sí, forma importante, también impacta fuertemente en lo que es la sociedad toda.
Sí, estaba repasando los datos que ayer nos daba Seba del INDA, ¿no? 2022, según INDA hay otros datos, que hay unos 5.000 establecimientos que producen frutas y verduras y unas 4.000 son unidades familiares. ¿no?
Estamos hablando del 80% más.
Más o menos. Bueno, ahí hay un punto también. Decíamos con Pablo que se iba a cruzar con esta semana de Uruguay, país caro. Sí, yo siempre recuerdo algo que defendiste vos la otra vez. Decías, la harina, para poner de primera necesidad, ¿no? Yo qué sé, los fideos, no sé. Cualquier producto esto de primera necesidad que se vende envasado, en el momento que te arranca a subir de precio, jamás nunca va para atrás. ¿No? O sería
extrañamente.
Una oferta especial. Las frutas y hortalizas tienen esto, que puede estar a 40 pesos dos años al valor kilo canasta, irse al diablo 50, 60, pero pueden retroceder hasta 50, 45.
Exacto.
Puede pasar. Digo, evidentemente no van a ir a 15 pesos porque ¿no? El nivel de vida, de ingresos no está ahí, pero pueden retroceder.
Totalmente. De hecho, fue un poco lo que estuvimos viendo. Ahora, claro, en estas últimas semanas hemos empezado a ver, pero realmente tuvimos. En el segundo semestre del año pasado, incluso 2023, con esta situación que estábamos mencionando, hubo un montón de rubros que fueron a valores mucho más parecidos a la normalidad y arrancamos el año igual.
Arrancamos el año. ¿Dónde está el valor kilo canasta ahora? Decirle a la gente.
Bueno, ahora estamos. Ahora, esta semana, que bueno, nosotros semana sí. a semana lo vamos monitoreando, pico. Llegamos de vuelta a 60.
Claro, estamos en un pico que están empujando quién, tomate.
Estamos en un pico que están empujando, las hortalizas de frutos fuertemente, las hortalizas de hoja. O sea, si tuviera que agrupar primero, las hortalizas son las que están más explicando estos precios altos.
Más que la fruta.
No la fruta. La fruta está mostrando una situación de precios relativamente normal en general. Y si tuviera que identificar quién tira más para abajo, iba a usar la expresión cincha, pero me acordé de que estamos promoviendo el vocabulario. Son los citrus, mandarina, naranja, limón, están empujando los precios hacia abajo.
Tomate.
Para arriba, morrón rojo, tomate, todas las hortalizas de fruto, berenjena, zapallito también.
¿Qué está pasando puntualmente? ¿Qué es lo que lleva al escándalo habitual que tenemos 3-4 semanas en el año?
Bueno, ahora un poco lo que ocurrió fue que hemos tenido desde el comienzo del otoño una serie de fenómenos de precipitación muy intensos, muy importantes, con lluvia, con viento. La reducción de la insolación que determina que haya muchos días lloviendo también impacta. Y eso afectó los cultivos de hortaliza de hoja, siempre lo comentamos acá.
Se caen rápido,
acá,
se recuperan rápido.
Inmediatamente, y se recuperan.
Sí, no pagues la lechuga a 129 pesos si no es de primera necesidad, espera que va a volver a 40, digamos.
Exactamente. Sí, yo me animo a decir que sí. Y en el caso de hortalizas de frutos es un poquitito más complejo la explicación, claro. Tiene que ver con cambio de zafra, tiene que ver con que estos fenómenos meteorológicos aceleraron la finalización de la zafra del sur y redujeron, o mejor dicho, lentecieron el comienzo de la del norte.
Estamos en el intercambio entre un momento y otro. Estamos por entrar en el momento norte y estamos sufriendo eso.
Se agrandó la ventana, por ejemplo, para tomate y no aguantan con invernadero y eso del sur. No, es muy difícil aguantar la demanda que hay.
El tema es que la fruta está, pero le cuesta madurar. Uno va a la plaza de la UAM y va a haber mucha oferta, o bueno, relativamente mucha oferta de tomates que están verdes pintones. Con estas temperaturas demoran muchos días en madurar. Entonces es fruta que prácticamente, digamos, no tiene interés comercial.
¿Qué, cuánto duraría esta ventana? Digo, para tener una idea del consumidor. No, estamos en la coyuntura arriba ahora de la semana, nada más.
Nosotros suponemos que a partir de mitad de junio debería empezar a haber un aumento fuerte de la oferta de hortalizas de fruto del litoral norte. También me imagino que en junio debería empezar a verse una normalización de las hortalizas de hoja. rápidamente, porque está bueno también mencionarlo, hubo un fenómeno de aumento de demanda que para mí es interesante. Nosotros habitualmente los mencionamos en el verano, con la demanda turística, que está dentro de las reglas que sabemos que todos los veranos la demanda turística aumenta la demanda, eso genera fenómenos, lo hemos comentado acá.
Cientos de miles de personas más consumiendo.
Exacto, y hace que haya en esta puja, digamos, o en este equilibrio entre oferta y demanda que forma los precios, una variable dentro de la demanda. Bueno, nosotros en este periodo asociado con las inundaciones en Río Grande del Sur, también percibimos un aumento de demanda de la zona fronteriza, de los departamentos de frontera contra Brasil.
Entramos a vender para ahí.
Exactamente.
Formal e informalmente, uno puede suponer.
Es tal cual. Y esto realmente, capaz que ahora ya en estos días vos preguntás y ya no se siente tanto. Pero hubo semanas, hace 2 o 3 semanas, que había mucha afluencia de compradores de frontera que vienen siempre.
Abastecer,
pero
la frontera más veces, de Brasil, que había quedado
aislada. Compraban más cantidad y tenía que ver un poco con este fenómeno tan terrible que le ocurrió a nuestro vecino país.
Bueno, bien. Nos queda un tema, pero lo vamos a hablar otro día con Pablo Pacheco. lo invitamos, sí, que es la estimación de consumo diario que tenemos. Sí. ¿No?
Se desplomó en 2023.
Como la papa, como gran estrella de vuelta. Y con la lucha que han tenido el mercado modelo y la UAM de tratar de incentivar el consumo por alimentación saludable, también por rentabilidad y negocio, ¿no? Una estimación de 241 gramos de frutas y hortalizas.
La recomendación es 400 por día. Estamos hablando de promedio de consumo por persona por día. La recomendación de la Organización Mundial de la Salud es 400 gramos. Estamos en 241.
El año pasado, poquito.
Es poco, es la primera vez que vemos...
regional o...?
Bueno, no tenemos información...
Comparado con nosotros,
pero comparado con nosotros es una caída, sí, claramente.
Y bueno, y es como... ¿Desde cuándo una caída, sí?
Y desde que trabajamos, por lo menos en lo que es campañas de promoción de consumo, es la primera vez que tenemos una caída, por lo menos 10 años, sí. Y bueno, y es poco la contracara de lo que hablábamos antes. O sea, en parte, por menor oferta, mayor precio... Eso
se retrae el consumo.
Sí, pero ya estamos bajos en general de consumo para la recomendación internacional. Bueno, un día hablamos de eso, de cómo se hacen esas estimaciones y cuáles son las peleas que se dan y que se podrían dar, ¿no?, para que aumente ese consumo. Pablo Pacheco, de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana, gracias por este rato, como siempre. Muchas gracias.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.